Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de medio ambiente. Lo hacemos como siempre con nuestro experto, con Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y Químico. Julen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, siempre hablamos, ¿verdad?, de que utilizamos demasiados envases en nuestra vida diaria, todos, pues para mantener, ¿verdad?, los alimentos más frescos o que se conserven mejor. Desde luego vamos a cualquier supermercado, grande superficie o en cualquier lado y vemos que todo tiene un envase. Creo que no hace mucho también salió alguna directriz que había que ir reduciendo ese tipo de envases, Julen, pero no sé si realmente estamos haciendo todo lo que debemos para ir reduciendo ese tipo de envases.
Bueno, en el caso de los envases, bueno, como has dicho, yo creo que tienen una función muy importante, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de conservación de alimentos, desde el punto de vista de hacerlos más resistentes a los cambios ambientales, desde el punto de vista higiénico, ¿no?, sanitario, y por poner un ejemplo, ¿no?, o sea, es decir, que hace tiempo, ¿no?, pues la leche, por ejemplo, pues bueno, pues se utilizaba, bueno, yo conocí, por así decirlo, en mi pueblo de nacimiento, en Tolosa, como nos traía la casera, ¿no?, que le llamamos, ¿no?, del caserío, la leche, a nuestro domicilio, ¿no? Luego, posteriormente, empezaron
las bolsas
en vidrios, en las bolsas, ¿no?, y ya prácticamente es el tetabric, ¿no? Y el tetabric tiene una serie de ventajas indudables, ¿no? Tiene una manejabilidad muy grande, por otra parte no necesita refrigeración, es decir, la leche se puede conservar durante mucho tiempo, pero luego también tiene un problema, y es de que todo el tetrabric no se puede reciclar. Se puede reciclar el cartón, que es el 80%, pero el aluminio y el polietileno, por ejemplo, pues no se pueden reciclar, por lo tanto, bueno, se tiene que hacer una separación, y muchos de estos residuos, bueno, el aluminio y el polietileno, el plástico, pues bueno, van a parar los vertederos, ¿no? Entonces, de todas maneras, bueno, pues en estos momentos ha habido un aumento indudable de envases a todos los niveles. Algunos de los envases tienen muchos problemas para reciclarse, ¿no? Algunos plásticos pues tienen muchos problemas porque son muy finos y todo este tipo de cuestiones. Y entonces, claro, el problema es que cada vez se generan más envases, ¿no? Y los datos, por ejemplo, de la Unión Europea, pues vienen a decir que si, por ejemplo, en 2009 se generaban 66 millones de toneladas, prácticamente en 2021 se elevó a 84 millones de toneladas, ¿no? Que significa pues un volumen per cápita pues alrededor de 190 kilos ciudadano año, ¿no? Y se espera para que en 2030 pues sea 209 kilos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez se generan más envases, y muchos de estos envases pues van a la basura, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues la Unión Europea quiere ponerse las pilas, ¿no?, en el sentido de reducir un poco los envases, de hacer unos envases quizá más ecológicos, ¿no? Aunque todo lo que se aprueba en la Unión Europea pues está sometido a muchas presiones, hay muchos lobbies, ¿no?, en diferentes direcciones, y entonces tiene sus dificultades, claro, su aprobación.
¿Qué plantea la Unión Europea?
Bueno, la Unión Europea, precisamente, pues bueno, pues el pasado 24 de octubre, la Comisión de Medio Ambiente, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo aprobó una serie de enmiendas a un reglamento de envases y de residuos de envases que sustituyó un poco a la actual normativa, ¿no?, en vigor desde 1994, ¿no? Y parece ser que por fin estas enmiendas o este reglamento se va a aprobar en la primera quincena del mes de noviembre. Bueno, ya estamos prácticamente en noviembre, ¿no? El 1 de noviembre es miércoles, se habla de que puede ser en la primera quincena, y lo que se plantea es una escala de objetivos, ¿no?, de reducción de residuos de envases. Por ejemplo, pues la cifra del 20% de reducción de envases en 2040, un 10% para 2030. También plantea pues bueno, qué proporciones de plástico reciclado deben de contener los diferentes tipos de envases, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos las bolsas de plástico muy ligeras, inferiores a 15 micras, que esas un poco se utilizan normalmente en la sección de frutas y verduras, ¿no?, de los supermercados, ¿no?, cuando compras naranjas, manzanas o lo que fuera, ¿no?, y luego las pesas, y estas van a quedar prohibidas, a no ser que se justifique por razones sanitarias o también por la venta de alimentos a granel, ¿no? Y luego otra de las cosas también que se plantea es restringir, por así decirlo, el uso de algunos compuestos químicos problemáticos desde el punto de vista de la salud que se utilizan en la fabricación de envases de alimentos. Es decir, que plantea toda una serie de consideraciones que desde ese punto de vista yo creo que son bastante bastante interesantes, ¿no?
¿Qué problemas?
Veremos si se aprueban o no.
¿Qué problemas de salud pueden provocar esos los polímeros de plásticos, ¿no?
No hay de todos. Concretamente uno de los más polémicos que se ha hablado en numerosas ocasiones es el bisfenol A, ¿no? Que la Unión Europea pues está ahí si lo prohíbe o no lo prohíbe, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Normalmente el bisfenol A se encuentra un poco, bueno, se utiliza ya la fabricación de ciertos plásticos y resinas desde los años 50, ¿no? Y se utiliza, por ejemplo, en recipientes que almacenan alimentos y bebidas, ¿no? Y también en otros bienes de consumo, ¿no? Entonces se habla de que ese bisfenol A pues puede filtrarse en los alimentos o las bebidas, que puede plantear una serie de efectos sobre la salud en el cerebro, en el comportamiento de los niños y tal, y bueno, la verdad es que muchas veces en este tipo de cosas, por ejemplo, está la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que viene a decir que el bisfenol A es según los niveles muy bajos en que se encuentran algunos alimentos, ¿no? Pero bueno, ya de hecho ya hay algunos fabricantes que están creando productos que no contienen bisfenol A, ¿no? Y bueno, y también es verdad que muchas veces mirando un poco la etiqueta, aunque algunas veces no se mira, pero conviene mirarlo, pues por ejemplo, cuando un envase dice, bueno, reciclable, ¿no? Y aparece un logotipo, pues suele haber un código de reciclaje, ¿no? Y cuando aparece el 3 o el 7, quiere decir que puede contener bisfenol A, ¿no? Y sí que hay un tema, yo creo que también importante, que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que hay que tenerlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, metemos en el microondas o en el lavavajillas para lavarlo por recipientes de plástico, ¿no? Entonces el calor puede descomponer un poco con el tiempo ese tipo de plásticos y permitir, por así decirlo, que este bisfenol A se filtre en los alimentos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es importante no hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día bisfenol A está en entredicho, ¿no? Hay muchas muchas opiniones al respecto, ¿no? Pero bueno, cuando el río suena, pues algo ocurre, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, no sé, es un tema que hay que tener en cuenta, y la Unión Europea sí que quiere legislar un poco.
Claro.
Niveles, ¿no?
Por último, Julen, las asociaciones de la cadena agroalimentaria y de la hostelería están un poco, no sé si reticentes con este cambio tan grande, ¿no?, que se quiere realizar. No sé si estás de acuerdo con estas críticas y, sobre todo, qué es lo que ellos plantean.
Sí, bueno, lo que ha habido es, en cuanto a la normativa un poco que plantean y estos cambios que introduce la Unión Europea, pues bueno, pues sí que ha habido algunas críticas, ¿no? Muchas veces un poco esas críticas, bueno, es una opinión mía, ¿no? También tiene un poco ingredientes, por así decirlo, económico, ¿no? Normalmente, como he comentado anteriormente, para aprobar esa normativa suele haber muchas presiones, hay muchos lobbies y claro, por ejemplo, pues hacer una crítica en el sentido, por poner un ejemplo, ¿no? El sistema de depósito de devolución que es el SDR, ¿no? Que en Navarra no está implantado y en España tampoco, aunque sí en bastantes más países, ¿no? Que significa de alguna manera que tú pagas, una botella, cuando compras una bebida en una botella de plástico, ¿no? Pagas un poco el plástico, pero luego se devuelve, ¿no? Entonces, eso, pues hay una serie de máquinas que se deberían de instalar un poco en los supermercados y entonces eso tendría que pagar, por así decirlo, pues los grandes comercios, ¿no? Bueno, en general todos, también una tienda pequeña ultramarino, se viene a decir que eso supone una inversión muy grande, sin ver un poco todos los aspectos un poco positivos que puede tener en este tipo de cuestiones. Y entonces a mí me parece que sí que hay un aspecto económico que viene a decir, bueno, es una inversión absolutamente más, ¿no? Lo que pasa es que habría que ver si realmente eso puede ayudar un poco también al medio ambiente, ¿no? Y bueno, ahí está quizá un poco las críticas, aunque también se viene a decir que no se consigue nada con prohibiciones, ¿no? Es verdad, o sea, las prohibiciones ojalá no se hubiera, ¿no?
Pero es mejor la educación, ley, pero cuando hay que...
Claro, la educación, pero cuando se aprueba una ley, pues claro. pues también plantea, esa ley plantea una serie de objetivos, una serie de obligaciones, hay que cumplirla y si no habría que sancionarlo, porque es que si no, pues la gente también lo puede tomar a chirigota, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de la prohibición, pues bien, pero ¿acaso hay que prohibir alguna serie de cosas en beneficio un poco de una serie de planteamientos, en este sentido, pues un poco medioambientales, ¿no?
Bueno, pues Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente Químico y experto medioambiental. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fermín. Un fuerte abrazo. Agur.